Cesárea Évora, en Noches Argentinas, y Bésame Mucho.
33 minutos han pasado de las 3 de la mañana, Eduardo, y hablando del amor en los tiempos del coronavirus, un título que seguramente ya dijimos alguien va a tomar para hacer la otra moneda del amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, ¿no? Ya estamos en comunicación con la licenciada Adriana Esterzón, matrícula nacional...
Esterzón. Ahí va.
Adriana Esterzón, matrícula nacional 11207. ¿Cómo te va, Adriana? Muy buenas madrugadas. Eduardo Barone, Graciela Guillazú, te saludamos desde Noches Argentinas.
Hola, Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Cómo anda, licenciada? ¿Todo bien? ¿Qué pasa con el amor en los tiempos de pandemia?
En realidad, yo pienso que pasa lo mismo con los tiempos de no pandemia y va a tener que ver con cada persona, lo que le pase con el amor. Y le va a pasar con el amor lo que le ha pasado siempre. Se va a apoyar en el amor si tiene esa posibilidad. El amor siempre es una posibilidad y es necesario para los seres humanos. No se puede vivir sin amor, como decía la canción. Y esto es así. Después, el punto va a ser cómo cada quien cede sus amores en la vida.
Y en estos tiempos, vos has notado, Adriana, que hay como una desorientación acerca de cómo sostener el amor. No sé si sostener es la palabra adecuada, ¿no?
Sí, más que sostener el amor, sostener las relaciones, me parece que apuntaría más tu pregunta, ¿no?
Sí.
Yo creo que algo de lo que vos decías, ciertos parámetros se han conmovido en la sociedad, ¿no? Creo que en otras generaciones, al lugar del hombre, al lugar de la mujer, al lugar de la pareja, eran lugares que estaban muy determinados y que todos sabían cómo debía ser. Hoy me parece que nadie sabe, que en parte eso es una ganancia, porque se juega más el deseo de cada uno, ¿no? Y en otra parte es una cierta desorientación. Creo que también el avance de la posición de la mujer ha hecho tambalear un poco la posición de los hombres, que era una posición muy firme, y que eso también repercutió sobre el amor, ¿no? Esto que vos hablabas antes del amor libre, que en otro momento esto se daba igual, pero no estaba abierto, ¿no?
Lo que pasa que también me parece que el amor libre o las relaciones, podemos poner entre comillas, tramposas, se han complicado con la pandemia. Porque hablando de una pareja constituida en un hogar común y una de esas dos personas quiere tener otra relación o está acostumbrada a tener una libertad determinada en donde nadie le pregunte, entonces puede hacer a lo que sientan, acá se complica.
Sí, yo creo que la pandemia y la cuarentena lo que ha complicado son todas las relaciones, no el amor en sí mismo. Creo que hay una diferencia entre el amor como sentimiento y las relaciones que después uno va teniendo. Todas las relaciones se vieron complicadas. También las relaciones afectivas que no son una pareja estable, digo los noviazgos, por ejemplo, ¿no? O las relaciones que sin ser un noviazgo son un vínculo. Y eso se vio muy complicado con la cuarentena, porque ya el hecho de que cada persona viva con otro núcleo o viva solo, el tema de la cuarentena impidió que se vieran. Y esto sí puede ser muy complicado en las personas, porque algo del sostén amoroso quedó por lo menos tambaleando.
Claro, porque además yo supongo que la pandemia es como un gran enfriador del deseo en un punto, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, en un punto lo es y en otro punto me parece que también puede ser un gran calentador del deseo, en el sentido de la necesidad de estar con otros. Me parece que esta cuarentena es un desafío para todos. Primero que pone en juego la estructura psíquica de cada uno, ¿no? La posibilidad o no de estar solos y qué se hace con los recursos de cada uno. Y también la posibilidad de sostener los vínculos, de cómo se van a sostener, cómo van a seguir los vínculos, porque esto también puso muy en juego la pandemia y la cuarentena, ¿no? Parejas que se han unido, que estaban desunidas, y parejas que aumenta la cantidad de divorcios después de esta cuarentena, ¿no? Sí. Entonces me parece que se dan las dos cosas.
Y en los planteos que vos recibís, ¿qué notás más? ¿Que hay una angustia acerca de los sentimientos? ¿Que hay una angustia acerca de el no amor o de esa búsqueda del amor? ¿Que se han profundizado las soledades?
En este momento sí, sí se han profundizado las soledades y todo, hay una angustia que aún hasta las personas que mejor estaban tolerando la cuarentena están ahora no tolerándola. Por eso también la cuarentena se ha abierto, pero no solo por lo del gobierno, el permiso o la autorización que puede o no dar, sino porque la gente no puede sostener más el aislamiento afectivo y los vínculos se abren. Entonces, pero el amor en todos sus aspectos, digamos, ¿no? El amor por los hijos. Una cosa que noto mucho es en la gente grande que tiene nietos, la enorme dificultad que es sostener el no ver los nietos y no tocarlos. Los niños necesitan el contacto y nos promueven eso. Entonces es muy difícil estar cerca de un niño querido y no tocarlo. Cosa que se puede con un adulto porque puede mediar más la palabra. El tema de la pantalla también es un obstáculo en el encuentro con un niño, que entre los adultos más o menos se puede reemplazar por un Zoom, una videollamada. Entonces esto provoca un dolor muy profundo en las personas. Y es un riesgo también porque se puede ver muy afectada la salud mental. Y si la salud mental está afectada, el sistema físico también se va a ver afectado.
Hace un rato estábamos teniendo como una pequeña polémica al aire acerca de si el amor puede ser eterno o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Habría que definir eterno, ¿no? Si el amor puede durar toda la vida de uno, de la pareja, y más allá a veces. Esto es muy singular, yo no creo que haya una respuesta. Yo creo que depende de cómo está conformada cada persona y cómo el amor ha sido atravesado por el amor en su vida. Sobre todo por el primer amor, que el primer amor va a ser a la madre, es el primer objeto de amor para todos los seres humanos, sean varones o sean mujeres. Y ese es un amor fundante, digamos, que nos va a marcar de una manera muy importante acerca de cómo van a estar nuestras relaciones amorosas. Entonces depende, hay personas que tienen un amor para toda la vida, hay personas que se enamoran varias veces de distintas personas y todos pueden ser un amor importante, porque también el amor va a ir ocupando distintos lugares y va a tener distintas formas a lo largo de la vida. Digo, no es lo mismo enamorarse a los 20 años, quizás con un proyecto de familia y de hijos, que mantener un amor en un matrimonio, con una estructura familiar, o que mantener un amor o enamorarse después que los hijos se han ido, por ejemplo, conformar una pareja ahí. Me parece que son distintos momentos y que no se pueden comparar la energía que va a ser puesta en el amor en cada uno de esos momentos, ¿no?
Claro, y ahí venía otra de las de los temas que debatíamos aquí con Eduardo, y es que si uno o una se enamora muchas veces o uno solo tiene un gran amor una vez en la vida.
Y yo creo, lo mismo que te decía antes, yo creo que depende. Depende también de algo, hay un término que tiene que ver con la posibilidad de poner esa energía amorosa en distintas personas. Hay gente que tiene más posibilidades y hay gente que queda más aferrada su energía amorosa a un objeto amoroso. Entonces, a veces se ve personas que en otro momento se veían, y también se ven ahora, personas que han quedado viudas y que no pueden recolocar esa energía amorosa en otras personas. Entonces, depende también de la capacidad de alguien de hacer un duelo y de poder sacar esa energía, porque también cuando uno pierde un amor es un duelo, no es necesario que se muera esa persona, ¿no? Mm.
Sí.
Y ese duelo va a implicar sacar esa energía amorosa sobre esa persona y poder disponer de esa energía para ponerla en otra. Y esto depende de la capacidad de cada quien, ¿no?
Adriana, y justamente lo que vos estabas refiriendo antes me hizo acordar a la película El amor menos pensado, que protagonizaron Ricardo Darín y Mercedes Morán, donde
sí,
justamente después de 25 años de matrimonio, con el hijo que se va a vivir al exterior, ellos se replantean no solamente su pareja, sino el amor en sí mismo. Y bueno, después da toda una vuelta que no vamos a contar la película, pero trata de esto también, ¿no?
Sí, es muy interesante el enfoque de la película, ¿no es cierto? Y me parece que aún con la misma persona uno va teniendo distintos amores, digamos, ¿no? Aunque se mantenga el vínculo con la misma persona, el amor también va cambiando de forma, ¿no?
Y luego había otra cuestión, y acá ya esto se ha transformado en un consultorio,
sí,
que es la siguiente. Uno, ¿se enamora de la persona o se enamora del amor?
A ver, hay dos posibilidades en relación al amor, y esto tiene que tener un equilibrio. Es el amor a uno mismo y el amor a los otros. Y la energía amorosa está puesta tanto sobre el yo como sobre los otros. Y acá tiene que haber un equilibrio. Depende de la constitución narcisista de cada una. Hay personas más narcisistas que se enamoran de la imagen que el otro les devuelve, de sí mismas, del amor que el otro les refleja, del amor que el otro les da. Y hay personas que pueden enamorarse del otro. Esto va a depender de cómo cada uno se ha posicionado, y es una posición inconsciente en relación al amor. Hay un poco de las dos cosas. Y,
o sea que si yo me enamoro del amor, estaría siendo, como bien dijo antes la profesora, una cuestión más bien del ego.
Y por eso es profesora. Claro.
Gracias, mira, Adriana, muchas gracias, porque él a vos te escuchó con atención y viste que esperó que termine, no te interrumpió.
Bueno, pero estoy hablando con una licenciada, profe.
Bueno, pero la profesora decía cosas muy indicadas, así que, sí, tendría que ver, depende de lo que es enamorarse del amor, digamos. Hay algo de lo imaginario que es necesario que ocurra en el amor. Eduardo decía antes esto de te voy a amar para toda la vida, es una mentira. No es una mentira, porque en el momento en que una persona lo está sintiendo, siente que va a ser para toda la vida. Y ese para toda la vida es una garantía de no pérdida. Y es muy importante, los seres humanos siempre estamos buscando que no haya pérdidas. Y el amor tiene algo de cubrir esa ilusión de falta. Entonces vas a ser todo para mí y te voy a amar para toda la vida. Y está bueno, eso forma parte del amor y es necesario también. A mí me parece que no hay que tener miedo, porque muchas veces bajo estos discursos hay como mucho miedo al amor. Y no hay que tenerle miedo, porque es algo bueno, es algo que nos da mucha energía y que nos puede curar. El amor cura. Y creo que en estos términos, en estos tiempos de pandemia, es importante el amor en todas sus formas y ser generoso con el amor, ¿no? Darlo. A mí me parece que es muy importante esto, ¿no? Que cuando uno ama, tiene que poder mirar al otro y que esto también nos cura, ¿no? Dar amor.
Claro, lo que pasa es que muchas veces uno no es tan generoso o porque hay una cuestión de egocentrismo o porque hay ese temor que vos decís, Adriana, ¿no? El temor a salir lastimado, el temor a ser abandonado. Pero yo todo lo que digo, más allá de mi propia experiencia o de mi situación personal, que no es lo que estoy poniendo aquí en el debate, en realidad yo tengo una visión muy romántica del amor. No la he perdido con los años y tengo, como decía antes, ejemplos de parejas que sí se han amado para ese toda la vida y me consta que se han amado. Puede ser, como vos decís, les haya ido cambiando la forma de amarse, pero nunca dejaron de amarse.
Seguro, yo creo que uno tiene amores para toda la vida, digamos, no necesariamente de pareja, ¿no es cierto? Hay personas que tienen amigos desde la infancia, por ejemplo, y son modos de amor, ¿no? Y sí creo que se puede tener una visión romántica. Creo que hay algo en este mundo tan capitalista donde la cuestión romántica pareciera que está devaluada. Y me parece que es un modo importante, que nos da mucho placer inclusive, ¿no?, el romanticismo. Y cuando Eduardo antes decía que estaba sobrevaluado el amor y que las películas y la literatura y las novelas, yo creo que habría otra lectura, que es pensar que si hay tanta producción en relación al amor es porque es un tema fundante y fundamental para los seres humanos, que sería al revés, que no es que nos venden esto, que en todo caso esto tiene tanta posibilidad de compra porque toca un aspecto muy profundo de todos los seres humanos y gusta mucho eso, ¿no? Gusta verlo y produce un proceso de identificación donde las personas quieren que les pase eso. Y creo que no de ese modo quizás tan lírico, pero sí creo que puede pasar esto y que hace muy bien al sentimiento del yo cuando uno se enamora, y algo de mucha energía se recibe cuando alguien ama a uno, ¿no?
Pero ¿por qué tenemos esa necesidad de ser amados? ¿Por qué no podríamos vivir, por ejemplo, sin eso?
No podríamos vivir sin eso, porque nosotros nacemos con algo que se llama una prematurez y necesitamos de un otro que nos sostenga, y sin el amor de ese otro nosotros nos morimos. O sea, que un bebé puede recibir alimentos, puede recibir cuidados, pero si no hay alguien que lo mira y lo desea y lo ama, se va a morir. Esta es una experiencia que un médico llamado Spitz descubrió en un hospital público, que los bebés se morían y no entendía por qué, porque los bebés eran cuidados, eran bebés abandonados, y se daba cuenta que no había una persona que los mirara y que fuera importante para una persona, y los bebés entraban en algo que se llama marasmo y morían. También se puede producir algo que es la muerte psíquica, que una persona cuando no recibe amor queda en un estado psíquico poco desarrollado o muy alterado, ¿no? Y así que vivir sin amor no podemos, es como el alimento para los seres humanos.
Sí, por eso, el amor es imprescindible. Por eso hay gente que se ha muerto de tristeza, por falta de amor.
Sí, porque en realidad además el amor es un parámetro de salud. Freud decía que una persona sana era una persona que podía amar y trabajar. Y la posibilidad de amar y de hacer lazo social es uno de los parámetros que nosotros tenemos en cuenta para hacer un diagnóstico de salud de una persona. O sea que no alcanza. Puede ser, esto no quiere decir que una persona no pueda elegir estar sola en la vida, ¿eh?
¿Y qué pasa con esos amores que ahogan? ¿Qué pasa cuando en una relación amorosa se va dejando de lado la libertad individual?
Y quizás ahí habría que pensar si eso es amor o si es otra cosa, ¿no? Si es posesión, si es algo más enfermizo, que tiene que ver con que no reconocer al otro como otro, ¿no? Yo creo que algo del amor tiene que poder, y para que la relación permanezca, tiene que poder entenderse que el otro es un diferente, ¿no? Es alguien diferente a mí, y quizás no todo el tiempo me quiera estar mirando, me quiera estar escuchando, necesite otras cosas. Yo creo que cuando hay ahogo, a veces hay una situación muy inestable de una de las personas que necesitan al otro como un apoyo para poder vivir, pero no como un apoyo más, todos necesitamos a los otros como un apoyo, sino si esa persona no está, yo me caigo, y ahí ya estamos en terrenos más complejos, ¿no? Porque se produce una relación de excesiva dependencia que ya es intolerable para los dos, porque para el otro sostener eso es intolerable, pero para la persona que entra en esa dependencia también se hace intolerable.
Sí, porque además está más relacionado también con la obsesión.
Y claro.
Ya para cerrar, lo que te queríamos preguntar es si, no sé si hay algún tip, sugerencia o alguna mirada que nos puedas aportar acerca de cómo sostener el amor, que fue la primera pregunta, en estos tiempos, cómo cuidarlo y que no se rompa.
Yo creo que no hay que perder la presencia, digamos. Aunque no tengamos la posibilidad del contacto físico, los adultos tenemos muchos modos de presencia. Y una presencia sumamente importante es la palabra. Y la palabra amorosa puede sustituir, no del todo, por supuesto que el contacto físico y lo sexual y el encuentro de los cuerpos es insustituible. Pero mientras dure la cuarentena y no tengamos otra posibilidad, creo que el contacto de la palabra, de estar presente, de que el otro sepa que puede contar con uno y hacérselo saber, quizás más que en otros momentos. Creo que de eso hablaba con la generosidad en el amor, acompañar al otro. Porque además de la cuarentena y la pandemia, la vida sigue, a la gente le siguen pasando cosas, y a veces pasan cosas difíciles en esta cuarentena, ¿no? Hay personas que están de duelo, pasando duelos en la cuarentena, y me parece que ese punto de soledad es importante poder contenerlo en los demás. Entonces yo lo que recomendaría es esto, ¿no? Cierta generosidad, poder pensar en el otro, tener un ratito en el día donde poder pensar, esta persona que yo quiero, está sola, está bien, la llamo por teléfono, le mando un mensajito, le mando una canción, algo que haga saber a ese otro que yo quiero, que lo quiero, porque si no, es yo te quiero y no necesito demostrarlo, no, eso es forma parte de algo egoísta y donde el otro tiene que saber y hay que hacérselo saber al otro, que eso es el amor también, ¿no?
Sí.
Poder salir de uno mismo y pensar en el otro.
Claro, y por eso también nosotros nos apoyamos en esa teoría, en definitiva, y vamos a despedirte con una canción que por supuesto habla del amor. La verdad es que, como siempre, ha sido un placer hablar con vos y te mandamos un beso enorme y gracias por acompañarnos en este derrotero acerca del amor.
Igualmente un placer, gracias por comunicarte conmigo. Y les mando un beso y bueno, y ojalá que puedan terminar bien esta cuarentena y con mucho amor.
Sí, gracias. Conversamos, Eduardo, con la licenciada Adriana Esterson, matrícula nacional 11207.
Esterson,
sí.
Ahí va.
Le cambio el acento.
Sí, le gusta cambiar el acento a usted.
Eso hago.
También puede decir, por ejemplo, Barone.
O Baronete.
O Baronete.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, como tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y con besar tanta vida yo te di, que por fuerza llevarás.